buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 18 de julio. Les habla Tomás Cardoso. En minutos, ya aquí a mi lado, como todos los días, nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda parte de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para toda la audiencia, para quienes trabajamos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaje en el control técnico y Ofelita Oviedo en la producción. Ya aquí a mi lado, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Buenas tardes a Pendacia, Ofelia también.
Bueno, en minutos se complica la situación de la huelga que ya cumple en esta jornada el sexto día del coordinador del Frente Juvenil de la UNPACO en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva. 16 detenciones en la mañana de este lunes y otros 4 activistas se han sumado a la misma. Esto es en minutos aquí. Más adelante, pues la situación de los activistas que se les fue revocada la visa, en que ha concluido, algunos de ellos habían sido citados hoy nuevamente en la embajada norteamericana en La Habana. Ese es el trabajo nuestro aquí en nuestra primera jornada de Cuba al Día este lunes. En el ámbito noticioso, Cari, este miércoles 20 de julio pues se cumple el primer aniversario del izaje de las banderas tanto en Washington como en La Habana. En contraposición, pues también se incrementa cada día más las salidas ilegales de cubanos. En las últimas horas, 25 de ellos han llegado a Los Cayos de aquí de la Florida. Específicamente el domingo, 13 hombres arribaron a Cayo Largo en una embarcación rústica con un motor. Hoy, en la mañana a las 5, pues 9 cubanos arribaron a la zona de Ocean Reef Club, también al norte de Cayo Largo, y a las 10 de la mañana, 3 hombres más pues salieron caminando en Middle Key Community, también en Colony Beach. O sea, la situación de la inmigración ilegal no se detiene, Cari.
No, no se detiene, pero tampoco se detienen las medidas impositivas dentro de Cuba. Mira, ahora estamos viendo cómo imponen precios topados a taxistas privados en La Habana, han creado hasta una línea de información.
Y el malestar.
No, y han creado una línea de información para que denuncien a aquellos supuestos taxistas que están cobrando más de los que le han indicado. Al mismo tiempo, pues, estamos viendo por otra parte también la situación que cada día se pone peor de la huelga ahora de boteros, los conocidos boteros que en Cuba...
Los dueños de los almendrones. Los dueños,
sí, están en huelga. Y si así seguimos sumando, pues entonces estamos viendo un país que está completamente... desconcertado, Tomás, porque precisamente hace un año se crearon muchas expectativas y aparentemente algo ha cambiado, que el gobierno de Raúl Castro pues de nuevo se ha enrocado, ¿no? Como se habla en el idioma del ajedrez, se ha metido en un búnker y lógicamente eso desconcierta a los cubanos.
Bueno, finalmente, antes de irnos ya con nuestro invitado, también como habitualmente ocurre, represión contra los activistas este domingo, 62 jornada consecutiva donde han sido reprimidas las damas de blanco por las brigadas de respuesta rápida, también otros activistas. Ese es el resultado de lo que ocurrió este domingo 17. Vámonos ya con nuestro primer invitado, Cari. En esta jornada, cuando cumple ya su sexto día en huelga de hambre, el joven opositor Carlos Amel Oliva, quien es el coordinador del Frente Juvenil de la UNPACO allá en Santiago de Cuba, y se declaró en huelga pidiendo respeto a su persona, respeto a los derechos humanos y que se le reintegren los múltiples bienes confiscados. Ya hoy, este lunes 18, cumple su sexta jornada. Durante esta jornada, múltiples arrestos, violaciones a los derechos humanos y nuevos activistas que se suman a la huelga. Con el reporte, tenemos ya desde Santiago de Cuba al propio Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, buenas tardes. Primero que nada, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, Cari y todos los que nos escuchan.
¿Cómo te sientes?
Como es lógico, es el sexto día, ya cada vez que pasa un día me voy debilitando físicamente más, pero mi voluntad se mantiene intacta y firme. En la mañana de hoy ha habido mucha represión en torno a la célula José María Heredia, que es la casa de mis padres, donde me encuentro realizando la huelga de hambre. Personas, activistas que han querido venir a solidarizarse conmigo, a verme, a ver cómo estoy, no le han permitido entrar.
Carlos Amel, vamos, si es posible, vamos a dar la dirección. ¿Dónde está ubicada la casa donde tú estás haciendo la huelga de hambre?
Es en Santiago, en la ciudad de Santiago de Cuba, en calle 8, entre calle A y calle 11, reparto Mariana de la Torre, es el número 155. Y ellos, desde que me declaré en huelga, han mantenido un operativo policial donde ponen policía en las dos entradas a la calle, en las dos esquinas, y ahora mismo, en esta mañana, han detenido 16 personas de manera muy, muy violenta. El barrio está bastante indignado, las personas se acercan y muestran su indignación porque le han dado golpe a mujeres y a otras personas. Entre ellos está detenido mi padre, Carlos Oliver Riverí, quien es miembro del Consejo Coordinador Nacional de UNPACU, y también mi hermano. A estas 16 se le suman 10 detenciones que hubo recientemente en el municipio Mella, 10 activistas que salieron a apoyarme, a hacerlo públicamente en la calle, y fueron detenidos. Es decir, hasta ahora, contabilizadas, tenemos 26, pero creemos que se van a seguir incrementando. También es válido que todo el mundo sepa que a la huelga se sumaron 5 activistas. Ellos son Lázaro Curbelo Mejía, quien se sumó ya hace 4 días, Joanna Quesada, Michael Mediaceja, Zulma López y Yasmani Magaña Díaz. Ellos se declararon en huelga de hambre en el día de hoy, y Lázaro Curbelo hace 4 días. También exigiendo, como bien tú encabezabas, no solo los artículos. Sabemos que una laptop o que un móvil no valen la vida de un ser humano, pero es el hecho, es la violación reiterada a nuestros derechos lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros no somos asesinos, no somos terroristas, no somos guerrilleros violentos, y exigimos el derecho a que se nos respeten esos derechos.
Michael, perdón, Carlos Amel, ¿me podría decir estos hermanos de UNPACU, Lázaro Curbelo Mejía, Joan Quesada, los que se han sumado, en qué lugar están haciendo la huelga de hambre? ¿En tu misma casa o en otro lugar?
Bueno, nosotros acordamos, lo digo acá públicamente, en hacer la huelga todos en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la principal, que queda en el reparto Altamira, en calle 9. Y yo me estoy ya preparando para ir hacia allá.
Correcto.
La cuestión es que no sé si ellos me van a dejar llegar allá. Yo voy a hacer todo el intento, todo lo posible, y diariamente voy a estar tratando de llegar allí para estar con los otros hermanos que ya están allí.
Ahora, Carlos Amel, vamos a repetir dónde te vas a incorporar ahora. ¿Cuál es la dirección de la sede principal en el reparto Tamilla del UNPACU, ahí en Santiago, donde va a estar el eje central de esta huelga?
El grupo completo.
Bueno, es calle 9 y Mármol. Calle 9 y Mármol. En el reparto Altamira. Usted llega a esa esquina y le pregunta a cualquier persona dónde es la casa de los opositores, y de inmediato cualquiera le dirá, porque ahí las personas nos apoyan mucho por el trabajo que venimos haciendo, y es bastante fácil allí, si le pregunta a cualquier persona, decirle exactamente cuál es el lugar.
Ahora
mismo no tengo acá el número.
Cómo no, está bien, pero ya sabemos, ya más o menos está la referencia clara. Carlos Amel, de los 26 en las últimas horas arrestados, ¿qué sabe, qué has sabido, qué te has enterado, dónde están, alguna información? ¿Siguen hasta esta hora, 3:15 de la tarde arrestados?
En eso estamos, y hasta ahora nadie se ha reportado. Parece que a ninguno los han liberado. No sabemos si después que se fueron los siguieron golpeando. Lo que sí fue bastante crudo fue lo que pasó acá. Eran aproximadamente 3 oficiales por cada opositor y dando golpes. Y entonces la manera de subirte al camión era lanzándote como en el aire y la gente caía dentro del camión, gente muy golpeada, inclusive mujeres golpeadas por hombres también, por represores hombres. Y vale destacar que los oficiales de la policía política que estaban al frente del operativo le dijeron a mi esposa y a mi madre, cuando ella le estaban explicando el porqué de la huelga, el porqué de la represión al pueblo, que yo me iba a morir, que me podía plantar el tiempo que sea, que ellos no iban a hacer nada y que yo lo que me iba a morir.
Carlos Amel, una pregunta que es táctica, ¿no? La UNPACO tiene su sede en La Habana. ¿Han ustedes, están en contacto con la sede en La Habana? ¿Por qué pregunto esto? Porque en La Habana están los medios informativos internacionales que nunca están en provincia. Nosotros estamos cubriendo esto que está ocurriendo con ustedes, lo estamos rebotando, pero indudablemente, ¿qué hace en este momento el UNPACO dentro de La Habana? ¿Podría también tratar de acercar esos medios a ustedes?
Claro, ahora le digo, la UNPACO en La Habana está muy activa. Desde el mismo día que se celebró un aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, ellos fueron a rendirle un tributo a aquellas víctimas del castrismo y allí fueron detenidos. Al sol de hoy hay varios detenidos, algunos no se saben dónde están. Al siguiente día hicieron un nuevo asalto, que ya van más de 30 en menos de un año, en la sede de un activista nuestro, se llevaron varias cosas. Saqueo Báez Guerrero llegó el viernes y lo sacaron por detrás del aeropuerto. Saqueo Báez Guerrero es el activista que se manifestó cuando la llegada del Papa, que en la actualidad es el coordinador de UNPACO en La Habana. Y entonces Saqueo Báez Guerrero, lo más probable es que mañana ya también se sume a la huelga a apoyarnos, y otros activistas también. Ellos están muy al tanto y están muy activos. Pero bueno, allá también la represión está bastante fuerte.
Ahora, sí, Carlos, tu papá está preso. Caterín, tu esposa, ¿ha tenido algún tipo de problema también con las autoridades o no?
Bueno, a ella no se la quisieron llevar, parece por algún tipo de orientación que ellos tenían, porque ella estaba entre las personas que estaban allí reclamando que soltaran a los demás. También estaba mi madre, que tiene una bursitis en el brazo y está con bastante dolor, y estaban allí explicándole al pueblo en voz alta y apoyando todo, y no se la quisieron llevar.
Oye, ¿el operativo fue en plena calle antes de entrar a tu casa?
En plena calle, lo que había, cuando nosotros nos enteramos que estaban golpeando a los activistas, es decir, mi madre, mi padre, mi hermano, todos salieron a la calle junto a otros activistas que viven en mi barrio y personas de pueblo, y salieron a preguntar por qué están golpeando, por qué no dejan pasar, y entonces ahí fue donde se formó todo, primeramente. Luego llegaron 10, ahí se llevaron a 6 y a una mujer, luego llegaron 10 más y también entonces volvieron a salir y así a sido el día hasta ahora.
Bien, Carlos Amel Oliva, ¿quién es la persona dentro de la policía política del Departamento del Ministerio del Interior que está al frente de estos operativos de tanta violencia y que ha creado esta situación al negarse a devolverte a ti tus pertenencias?
Bueno, es el cuerpo represivo, como todos sabemos, muy grande. Yo ahora mismo acá, es decir, me imagino que en base a mi persona, ¿no? Es una decisión que no se toma, creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que es así, que no se toma a nivel provincial, sino que es algo a nivel nacional. A mí me han deportado de La Habana, ellos me conocen bien. A Saqueo, cuando lo detuvieron en el calabozo, el oficial de la policía política que lo atendía le dijo, oye, come y no te pongas como Amel, que también, es decir, que ellos están al tanto a nivel nacional de la huelga que yo estoy realizando. Por eso creo que la decisión de devolverme la pertenencia, de respetar los derechos a los opositores, de no robarle más, eso viene de La Habana, del alto mando del Departamento de Seguridad del Estado. Ahora, acá en Santiago de Cuba, acá frente al operativo y esta violencia, han estado dos oficiales que se hacen llamar Bruno y Dairon.
¿Cómo no? Carlos Amel, una última pregunta y mañana, por supuesto, hablaremos nuevamente. Desde el pasado miércoles, hoy sexto día, estuvimos dándole aquí en Radio Martí seguimiento desde el primer día de la huelga. ¿En este fin de semana ha habido algún intento de negociar contigo por parte de las autoridades cubanas o todo sigue igual?
Absolutamente ninguno. El único acercamiento que ha habido de ellos a nosotros ha sido represión.
¿Cómo no?
Represión, e inclusive han hecho algo bastante sarcástico, bastante negativo, que fue poner unos bafles allá frente a mi casa, en la sede de la casa del CDR, que es la única casa en mi barrio que le brinda apoyo a ellos, y han puesto esos bafles de mucha potencia con música como si hubiese fiesta. Y nosotros les hemos explicado a los vecinos que ellos están haciendo eso mientras yo me debilito físicamente acá dentro de mi casa, mientras estoy en huelga de hambre. Ellos están como que lo que me está pasando a mí les es indiferente y ellos están de fiesta. Y a los vecinos le ha resultado muy negativo, se han manifestado de manera negativa con ese acto que ellos hicieron y que anunciaron de que así va a ser el mes entero durante todos los jueves.
Como no, las gracias. Nos mantenemos, Carlos Amel. Mucha suerte. Carlos Amel Oliva, del coordinador del Frente Juvenil de la UNPACO en Santiago de Cuba, cumpliendo la sexta jornada de una huelga de hambre. Y en espera de una respuesta de las autoridades cubanas. Por cierto, 5 otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba se han unido a la misma. Nos vamos a la capital cubana, Cari. Asunto inconcluso desde el pasado viernes, pendiente de viajar acá a un evento que comenzó hoy en el sur de la Florida. Ajá. Le fue revocada la visa, pues, al líder del movimiento Reflexión, Librado Linares. En el día de hoy, 18, fue citado a La Habana, donde supuestamente se le daría una clarificación de su estatus. Tenemos en línea telefónica a Librado Linares. Librado, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y saludo a toda la radio audiencia de ustedes que me acompañan.
Bueno, ¿qué pasó por fin? ¿Se dio el encuentro que se te había prometido de la clarificación por parte de la embajada en este lunes?
Sí, como que no. Una vicecónsul que me entrevistó fue muy amable, fue comprensiva, pero me dijo tajantemente que por una disposición del Departamento de Estado, a mí había que cancelarme la visa que me habían dado unos días antes.
¿Del Departamento de Estado de Estados Unidos?
Sí, de Estados Unidos, sí. Entonces, realmente ahí me puse en contacto con otros diplomáticos una vez que salí del consulado, porque realmente se me dijo que yo podía aspirar a otra visa y yo quería salir de dudas si realmente si se mantenía en pie esa disposición del Departamento de Estado de mantenerme en una lista negra, no tenía sentido que yo siguiese gestionando otra visa. Y entonces realmente me comuniqué y entonces me dijeron que finalmente sí puedo aspirar a una visa posterior a esta, pero que esta sí quedaba cancelada definitivamente.
Ahora, en ese estatus,
para decir que es un episodio muy lamentable, pero al parecer en lo adelante sí me van a conceder la visa.
Una pregunta, Librado. En esta condición habían otros 5 activistas, 6 en total, que no lograban viajar. ¿La aplicación de la negación del Departamento de Estado es solo para ti o aplica al menos a los demás del grupo Reflexión?
Sí, a todos los integrantes del movimiento cubano Reflexión le fue aplicado esta variante de negación de la visa una vez que fue concedida.
Librado, tengo una pregunta para ti. ¿Este iba a ser tu primer viaje al exterior?
Sí, mi primero.
¿Y ellos te avisaron prácticamente a la hora de montar en el avión?
Sí, aproximadamente unos 3 días antes de montar en el avión, inesperadamente me hacen esta...
Bien, ¿qué conclusión?
Yo quería.
Bien, ¿qué lectura le das tú a que haya sido con el grupo de ustedes, el Movimiento Cubano Reflexión, solamente este tipo de actitud, y que desde luego te pueden dar una visa más adelante, pero ya el evento comenzó hoy y termina en unos días, que era al evento donde tú venías a participar y que se te estaba esperando con mucha alegría?
Vamos a poner en contexto que hay 2 mujeres de Flamú,
sí,
también de
Pinar del Río.
También, sí, no, desde luego lo sabemos.
En efecto, yo creo que más bien, o sea, el régimen tiene ubicado y bien posicionado con una buena fachada diferentes agentes que pueden hacer informes, ejercer influencia, y desde las estructuras del sistema político estadounidense, en este caso del Departamento de Estado, pudieran crear un tipo de influencia negativa que trajera como consecuencia que ellos tomasen esa decisión, que es inexplicable. Espero que inexplicable y lamentable, pero no, que sucedió con nosotros. Creo que eso parece que es un trabajo a la inteligencia o a la contrainteligencia cubana, que ha surtido un efecto positivo o efecto del régimen castrista.
Bueno, finalmente, Librado, entonces la noticia, la clarificación, por esta vez es el veto, pero tienes la posibilidad de aplicar a futuras visas para otras invitaciones a los Estados Unidos, ¿es correcto?
Bueno, sí, eso es lo que me han dicho. Si ustedes me permiten, yo quisiera decir que también es menos cierto que existe un diseño represivo muy fuerte por parte del régimen castrista contra el movimiento con reflexión. Por ejemplo, a Jaime Castillo Joa fue golpeado cuando él y su esposa se disponían a participar nada más y nada menos que en una asamblea de rendición de cuentas. A Eloísa Veloz Becerra de Laja fue golpeada, sus labios superiores e inferiores están con suturas y con puntos por el segundo jefe de la policía política de Laja. A los activistas del movimiento con reflexión en Cienfuegos les han sido canceladas sus licencias para operar como visitaxeros y las ha impuesto multas, y a Giraldo Cruz Pérez le quitaron sencillamente su visitaxi de una forma arbitraria. También en Santi Espíritu, también activistas que pertenecen a organizaciones que están asociadas o en alianza con el movimiento con reflexión son golpeadas sistemáticamente, arrestadas brutalmente. En Holguín también hay una política de acoso, de arresto por 72 horas, de multas de 1.500 pesos de una forma arbitraria, inclusive en contra de la legislación presente en Cuba. Y yo creo que en el marco de todo este ataque frontal del régimen contra el movimiento con reflexión, se puede ubicar también esta denegación de visa contra nosotros.
Cómo no, gracias a Librado Linares, líder del movimiento Reflexión, extensivo al coordinador de la OMPACO Juvenil allá en Santiago, Carlos Amel Oliva, a mi colega de todos los días, Cari Roque.
Mañana
nos vemos, Cari, como siempre a las 3. Nos vamos a una pausa aquí a las 3:27, al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este lunes 18 de julio. En minutos, pues, trataremos de establecer el contacto con dos miembros de la sociedad civil cubana para que nos comenten, pues, qué ha ocurrido. Ya este miércoles, el 20 de julio, se cumple el primer aniversario ya oficialmente de la reapertura de ambas embajadas, la embajada norteamericana en La Habana y su viceversa en los Estados Unidos. Veremos a ver cuánto ha cambiado, cuánto ha mejorado, qué opinan los cubanos. Ese, junto con Omar López Montenegro, será nuestro tema de este segmento. Por cierto, Omar López Montenegro, ya aquí en nuestro estudio, a quien le damos la bienvenida como todos los días. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día extenuante una vez más en el basquetbol el domingo. De verdad que, bueno, esta temporada de verano nos está castigando fuertemente, pero seguimos ahí contra viento y marea. Mucha competitividad hubo en el día de ayer.
Bueno, Omar López Montenegro, antes de irnos ya con nuestros invitados, pues recoge hoy la agencia France Press que las palabras que dijo un día como este próximo miércoles John Kerry, el secretario de Estado norteamericano en La Habana, cuando dijo: no hay nada que temer, serán muchos los beneficios de los que gozaremos. Analizaremos este espacio, cuántos han ocurrido y cuántos no. También, pues, el propio José Ramón Cabaña, citado por la agencia, ha dicho que el bloqueo continúa y reprochó que solo un pequeño de compañías estadounidenses es la que se le ha permitido negocios en Cuba. La gran pregunta es, ¿quién lo prohíbe? ¿Es Estados Unidos, el Departamento de Comercio o las autoridades cubanas que no lo han aprobado?
Por supuesto que son las autoridades cubanas, así que el bloqueo que sigue y se mantiene es el de las autoridades cubanas. Y lo que pasó fue que toda esta mitología alrededor del famoso bloqueo pues se desmoronó con el restablecimiento de relaciones, pero el que no se desmorona es el bloqueo de verdad, puesto que el otro era artificial y lleno de huecos, por cierto. Ese bloqueo entre Cuba y Estados Unidos pues se desmoronó, pero el otro sigue vigente. Siguen los mismos patrones de represión en Cuba. Tenemos los casos de los cuentapropistas, múltiples videos de protesta de cuentapropistas que han surgido últimamente, el tope que le pusieron a los boteros en los precios, la represión contra la dama de blanco. Tuvimos aquí a Carlos Amel Oliva, la confiscación de bienes. Es decir, el bloqueo interno sigue en pie y tal vez más fuerte que nunca.
Y en ese contexto, Omar López Montenegro, pues, en contraposición con las relaciones que se establecieron, lo que sí sigue en aumento es la llegada de cubanos. 25 cubanos entre el domingo y el lunes han desembarcado en los Cayos de la Florida, 13 en Cayo Largo el domingo. Este lunes a las 5 de la mañana, 9 cubanos más arribaron a Ocean Reef Club, allí en el norte también de Cayo Largo, y 2 horas más tarde, a las 10 de la mañana, 3 hombres, pues también fueron recogidos en el Middle Key Community en Key Colony Beach. O sea, esto sí es un reflejo de lo que se esperaba y no ha estado ocurriendo durante este último año de negociaciones. Lo que sí está claro es que producto de toda esta situación, pues ha habido un incremento de los intentos de salida ilegal de los cubanos.
Mira, toma pata que una cifra en el último mes, en este mes que está concluyendo, y mismo yo estaba haciendo un análisis de todas las noticias que se recogen a través de internet, llamadas telefónicas, denuncias, etcétera, nos arroja que el 33.33%, casi un 34% de todas las noticias relacionadas con Cuba tienen que ver con temas de inmigración, que en estos momentos, así contabilizando someramente, involucran a 12 países desde Ecuador hasta Alaska en el tema de los cubanos escapando por todas las vías posibles. Recientemente acaba de surgir Honduras como un nuevo destino. Entonces la realidad es que el peso de las noticias sobre Cuba corresponden a estas noticias de inmigración. El otro 34% igual corresponde a noticias de la situación interna. ¿Cuáles son estas noticias? Bueno, represión, como decía, los impuestos a los cuentapropistas, problemas serios en Cuba con el agua, otros problemas de descomposición social, y solo un 17% corresponde a noticias que provienen del exterior. Es decir, las dinámicas políticas que se originan fuera de Cuba tienen un impacto mínimo dentro de la realidad cubana. El 68% corresponde a eventos que suceden dentro de Cuba y que por regla general son negativos.
Como Omar, vámonos ya con nuestro primer invitado. Un placer como siempre. La presentación desde Puerto Padre, Las Tunas, del abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Alberto, este miércoles se cumple ya el primer aniversario de restablecidas oficialmente y reabiertas las embajadas, tanto la cubana en Washington como la norteamericana en La Habana. Recordemos que un día como este miércoles, hace un año, el secretario de Estado John Kerry dijo en Cuba que pues no había nada que temer, que serían muchos los beneficios de que gozaríamos con esta aproximación. También, pues, en lo que ha ocurrido en los últimos años, ya llegan cruceros Carnival a Cuba, pues la Sheraton pues estableció un hotel en Miramar. De otra parte, pues el propio José Ramón Cabañas, embajador cubano en Washington, ha dicho que el bloqueo continúa y reprochó que solo un pequeño de compañías norteamericanas sean las que se le haya permitido hacer negocios en la isla. También debemos poner en contexto que el colofón de todo esto, el pasado marzo, pues se realizó la visita del presidente Barack Obama a Cuba, la primera visita de un presidente norteamericano luego del triunfo revolucionario. Y pues Obama llegó a la isla y un mes después de partir, el gobierno cubano ratificó el carácter socialista de la economía y el sistema de partido único. Y como colofón de todo esto que hemos hablado, Alberto, entre octubre y junio del presente año, pues octubre del pasado a junio de este año, 4.807 cubanos trataron de llegar en balsa, según datos del Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos, un incremento sustancial con respecto al año anterior. Alberto Méndez Castelló, que ha estado durante todo este año ahí en Las Tunas, ¿dónde estamos? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha cambiado luego de un año de relaciones diplomáticas?
Bueno, chicos, mira, alguien dijo una vez que los pueblos votaban con los pies, ¿no? Y entonces estos 4.000 y tantos cubanos que están votaron, ¿no? Y otros miles que andan desperdigados por el mundo, como estaba ahorita relatando Omar, hasta allá por Alaska. Es una muestra palpable de la situación que tiene Cuba y hacia dónde va Cuba, porque sencillamente el cubano ese de a pie, el que está aquí, el que no tiene acceso ni a información, ni a hechos más concretos, pues sencillamente lo que opta es por irse. Y yo creo que un país donde la gente se va, pues bueno, algo, eso lo dice todo, ¿no? Yo creo que el restablecimiento de las relaciones de Cuba con Estados Unidos no ha cambiado nada aquí. Y bueno, el señor John Kerry dijo que había muchas cosas buenas para los cubanos, pero esas cosas buenas todavía están por ver, ¿no?
Bueno, y habría que ver para cuáles cubanos son las cosas buenas, que yo creo que...
Efectivamente, eso que... es muy puntual ese argumento tuyo, Omar. Habría que ver para cuáles cubanos, precisamente, porque bueno, si es para el general Hato, pues sencillamente es un poco más de lo mismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, no habría mucha diferencia en que haya relaciones o no haya relaciones, ¿no?
Sí, no, y evidentemente para estos miles de cubanos que estamos mencionando, que están saliendo de Cuba, los que ya han salido, los que están pensando salir, los que están en proceso, para esos miles de cubanos evidentemente las cosas no han ido bien, puesto que deciden salir del país. Tenía una pregunta, Alberto, con relación a este tema del cubano de a pie. ¿Hay alguna expectativa o algo que tú percibes y palpas con este año del establecimiento de las embajadas? Porque se dice un año de restablecimiento de relaciones, no, un año de la apertura de la embajada es lo que se va a cumplir el día 20. Pero en todo este proceso, al cabo del tiempo, ¿cuál es la expectativa?
No hay ningún tipo de expectativa. La gente lo que está es muy desanimada, y todo el que puede tratar de irse de Cuba, lo que intenta es irse de Cuba. Déjame decirte, mira, por las vías que sean, déjame decirte que hoy día es difícil tramitar aquí, por ejemplo, en Puerto Padre, es difícil tramitar, o engorroso, difícil no, por la cantidad de un pasaporte, por la cantidad de personas que están tratando de hacerse de un pasaporte. Imagínate tú, todo el que paga 100 CUC, que son 2.500 pesos por el trámite inicial este de conseguir un pasaporte, ya tú sabes qué es lo que está intentando, ¿no? O lo que busca. Y ya eso te da una idea de que del sentido de estampida que hay en este pueblo.
Ahora, Alberto, y entonces me gustaría pues poner en perspectiva, porque hay delegaciones de funcionarios norteamericanos, congresistas, personalidades de los distintos departamentos de la administración y, en fin, otros políticos que han ido a Cuba y dicen, bueno, vemos que las cosas están cambiando, hay cosas que ya son diferentes. ¿Qué cosas están cambiando y para quién están cambiando? Si tú contrastas una realidad diferente.
Oíste, yo no veo ningún tipo de cambio, no veo nada diferente. Incluso conseguir un plato de comida medianamente decente cada día se hace más difícil en Cuba. Viajar cada día es más complicado en Cuba. Y sencillamente ahora, para ponerle la tapa al pomo a esto, bueno, pues ya ustedes vieron la situación que hay con la energía eléctrica. Y déjame decirte, yo no sé cómo estos empleados de las corporaciones, de las TRD, los pobres están trabajando, porque ellos sencillamente no tienen aire acondicionado ahí, y lo que es una sauna, lo que tienen ahí, un horno dentro de ellos, es sencillamente desagradable entrar a un comercio de esto. Así que mira qué cambios tú.
Otra pregunta también que se desprende de esto que estamos hablando, uno de los grandes... digamos, esperanza, por decirlo de alguna manera, ponerle las comillas que lleve, de todo este proceso, era que, bueno, como iban a mejorar las relaciones, esto iba a favorecer a los cuentapropistas, iba a favorecer al sector privado. En Cuba se habla de esto. Me gustaría hacerte dos preguntas puntuales en este sentido, Alberto. ¿Existe un sector privado en Cuba y hasta qué punto ha sido beneficiado al cabo de un año de este establecimiento de embajadas?
Mira, Omar, el sector privado, tú sabes que en Cuba es ínfimo. No estamos hablando aquí, estamos hablando del sector privado, ¿de qué? De mero servicio, y de servicios pequeños. Bueno, amén de que tenga algún restaurante, más o menos con un éxito en La Habana o en Varadero, estas zonas así. Estamos hablando de gente que lo que está es sobreviviendo y muy perseguida. Déjame decirte que acá, refiriéndote de Puerto Padre, precisamente, los periodistas oficiales de aquí han hecho un llamado para que sencillamente no hostiguen tanto en la playa, por ejemplo, estamos en temporada de playa, no hostiguen tanto al sector privado, a esta gente que sencillamente están prestando un determinado servicio a la población que el Estado no le presta. Pero bueno, óigame, las trabas que le ponen son como para que se retiren, ¿no?
Claro. Un placer la presentación, como siempre, el testimonio de nuestro querido colega, periodista y abogado allá en Puerto Padre Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Gracias, Alberto, como siempre. Y Omar, vamos a continuar pues en esta especie de encuesta. ¿Qué opinan los cubanos un año después de reabiertas las embajadas en este proceso que ya cumple 2 años de acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos desde el 17 de diciembre del 2014. Acabamos de hablar con Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre. Nos vamos a San Juan y Martínez en Pinar del Río, donde tenemos contacto con la activista Lisandra Orraca Guerra. Lisandra, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos los radioyentes.
Bueno, este miércoles, Lisandra, día 20 de julio, primer aniversario de la reapertura de la Embajada Norteamericana en La Habana. Ya están los eventos noticiosos poniendo en contexto, bueno, pues todo lo que ocurrió ese día, lo dicho por el secretario de Estado, las expectativas. Tú como pinareña, como cubana, ¿cuánto has visto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué no ha mejorado? Durante este último año se hablaba mucho que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba beneficiaría al pueblo de Cuba, a la clase empoderada, al cuentapropismo. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, te puedo decir sobre eso que no ha beneficiado en nada al pueblo cubano, que es la razón del trabajo que nosotros realizamos y de todas las acciones que nosotros hacemos. A la clase poderosa como el régimen, sí, me imagino que lo ha beneficiado, porque todas las decisiones que ellos toman dentro de Cuba es para su beneficio propio, no para beneficio del pueblo. Específicamente estas relaciones, un año después, le puedo decir que no ha beneficiado en nada. El pueblo sigue en la misma miseria, sigue pasando hambre, sigue esclavizado, muchas horas de trabajo y un mísero salario. Los precios de los productos en el mercado están elevadísimos, han reaparecido los apagones, ha reaparecido toda esa serie de cosas. Estamos en un segundo periodo especial, que a mi opinión, nosotros nunca hemos salido del periodo especial, pero bueno, en esta etapa se ha visto un aumento de los apagones, han disminuido el transporte, por lo menos aquí en Pinar del Río, han disminuido el transporte hacia los municipios. Antes ponían 3 guaguas al día, y ahora solamente hay 2, la del mediodía la quitaron. Y toda esa serie de cosas no ha beneficiado para nada en lo absoluto al pueblo de Cuba. Los dictadores de este país se llenaron la boca de decir que beneficiaría al pueblo, que vendrían muchas mejoras, y una vez más nos pudimos dar cuenta que todo era mentira, como siempre lo hacen. Engañaron al pueblo cruelmente, como hace 57 años lo están haciendo. Y todo eso lo que propicia es que el pueblo siga dándose cuenta y siga despertando que mientras esos señores están en el poder, el pueblo de Cuba no va a salir adelante.
Ahora, Lisandra, la propaganda oficial del gobierno dice que muchas de estas cosas obedecen a coyunturas internacionales, por ejemplo, la falta de petróleo, a los problemas en Venezuela.
Y que es un largo proceso hasta 2030.
Exactamente. ¿Hasta qué punto es responsable en realidad el gobierno cubano de esto u obedece a coyunturas internacionales, según dice la propaganda oficial?
Bueno, lo primero que tenemos que ver con respecto a eso es que todo lo que venga de propaganda oficialista no es cierto. El pueblo, gracias a Dios, se está dando cuenta. Ha existido en este último periodo un despertar del pueblo en cuanto a eso. Nada de lo que saca por los medios oficialistas es cierto. Todo eso de que iba a mejorar y entonces achacándole todos los problemas de Cuba a problemas externos. El problema de Cuba lo tenemos que resolver nosotros los cubanos. Y nosotros los cubanos tenemos que ser capaces de salir adelante, de tomar nuevas medidas, de empoderarnos, como digo yo, empoderarnos y salir adelante y tratar de que eso termine, porque ya le digo, con esos señores ahí en el poder, esto es muy difícil que pueda mejorar en algo.
Ahora, Lisandra, quienes apoyan todo este proceso y lo que ha ocurrido dicen que hay cosas que sí han cambiado. Pues se ha incrementado el turismo de norteamericanos a Cuba. También, pues, ya hay una cadena, la cadena hotelera Starwood, inauguró a finales de julio en La Habana, en la zona de Miramar, pues un hotel, y posteriormente abrirá un otro segundo hotel también. pues ellos hablan de que ya se puede ir en cruceros de Carnival a Cuba. Todas estas señalizaciones que plantean quienes apoyan en este proceso, como que algo ha ido cambiando, este tipo de impacto, los cruceros, el incremento de visitas norteamericanos a Cuba, toda esta cuestión, ¿qué tipo de beneficio ha dado para ustedes el pueblo?
No, pero es que ese precisamente es el problema. Para el pueblo no ha habido ningún beneficio. Todo ese aumento que se llena la boca de decir de turistas que están llegando a Cuba, todos esos ingresos, el pueblo no los ve. El pueblo nunca, nunca ve ese tipo de ingresos. Eso solamente es para seguir enriqueciendo a esos dictadores que están en el poder en Cuba, porque el pueblo nunca, jamás, en 57 años, ni de un año para acá, que se conmemora ahora el miércoles de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, ha mejorado nada. Esos ingresos siguen entrándole a sus bolsillos, siguen enriqueciéndose a costa del pueblo de Cuba, esclavizándolo, matándolo de hambre como están. Eso es así.
Lisandra,
pero el pueblo de Cuba en nada beneficiado.
Lisandra, tú has mencionado en dos ocasiones que esto está trayendo como consecuencia que la gente despierte más. ¿Cómo se manifiesta ese despertar del cual tú estás hablando?
Bueno, ejemplo de eso fue toda la situación que hubo con los carretilleros en La Habana. Es que es demasiado, demasiado el abuso, porque el cubano no encuentra aquellos productos que necesita, no los encuentra en el mercado. Entonces, cuando llegan al mercado, están a precios elevadísimos. El cubano trata de subsistir y de sobrevivir más o menos con lo que los particulares ofrecen. Entonces, le cayeron encima a los particulares con multas excesivas, 1.500, 2.000 pesos, cuando eso no lo gana un cubano ni en 5 o 6 meses. Entonces ellos mismos se dieron cuenta que los estaban asfixiando. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se unieron, se rebelaron, protestaron, y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que tiene que llegar a hacer el pueblo de Cuba. Darse cuenta que esa es la vía que tenemos que tomar para poder salir adelante. Tenemos que unirnos porque en la unión está la fuerza. Tenemos que unirnos para poder lograr un objetivo que nosotros estamos persiguiendo, la libertad del pueblo de Cuba, que el pueblo de Cuba crezca en todos los sentidos, y tenemos que unirnos para eso.
Lisandra, como tú sabes, pues hoy ha explotado otra situación, dada la austeridad económica y la falta de combustible, pues el gobierno le impuso precios topados a los taxistas privados, los almendrones, lo que, ajá, le decían antes, la lanchar, ¿no? En La Habana. Esta situación ha creado un malestar, al menos en la capital cubana. Algunos de estos boteros han planteado la perspectiva de no trabajar más, porque hay una relación, y Omar, tú conoces esto perfectamente, recíproca. Si aumenta el precio del combustible, pues la persona, exacto, tiene que aumentar el precio del pasaje, porque si no, no da la cuenta, sí, con el billete. ¿Esto está afectando ya también a Pinar del Río o no?
Sí, cómo no. Eso está afectando muchísimo a Pinar del Río, principalmente en los boteros que transportan personas desde Pinar del Río hacia La Habana. Antes de todo este problema, ellos cobraban por pasaje 5 CUC. Entonces ahora, justificándose porque no hay petróleo, están cobrando el pasaje a 7 y 8 CUC por persona. Entonces, ya eso está aquí en Pinar del Río y está causando muchísimos problemas. No solo para los boteros que transportan Pinar a Habana, sino también aquí dentro de la provincia de Pinar del Río.
Lisandra, ¿y a quién culpa la población? ¿A los boteros o al régimen? Porque también la nota oficial dice que se ha habilitado un teléfono para que la gente llame y denuncie a los boteros que siguen aumentando el precio a pesar de que están topados. ¿No está buscando esto crear una confrontación entre la gente y los transportistas privados?
Sí, de hecho han habido muchísimas discusiones entre los choferes y las personas que necesitan este medio de transporte para moverse, porque es que es inaudito, es inconcebible que cobren un precio tan alto por persona, por transportar a las personas. Entonces, entre ellos mismos sí ha habido confrontación y ha habido muchas discusiones, pero y en ocasiones ha mencionado al régimen, pero a pesar de que ha habido un despertar, todavía la oposición no ha logrado que sea rotundo. Entonces, hay personas que todavía tienen miedo hablar, o a veces hablan y no les importa quién esté escuchando, pero a veces se cohiben un poco porque dicen, no, si me escuchan y me busco problemas. pero al menos entre los choferes y las personas sí ha habido muchas confrontaciones.
Lisandra, una última pregunta. ¿Conocen los boteros el potencial y la fuerza que pueden tener si se unen? Dada la, y tú me corriges si estoy equivocado, dado que básicamente yo diría que más del 75% de los pasajes que se transportan en todas las provincias cubanas ya son por estos cuentapropistas privados. ¿Saben estos boteros el valor que ellos tienen de protestar por sus derechos y lo que le ocasionaría al gobierno de tener una paralización?
Bueno, principalmente nosotros gran parte del trabajo que realizamos es para que las personas se den cuenta que tienen derechos, que tienen poder, que pueden hablar, que pueden manifestarse y que tienen que escucharlo, porque ese es un derecho que tiene cada persona. Aquí en Cuba no se respeta, pero es un derecho que cada persona tiene a expresar lo que siente y a decir con qué está conforme y con qué no. Entonces, yo pienso y estoy segura que, como sucedió lo de los carretilleros, esta situación va a traer como consecuencia una manifestación similar y parecida a lo que sucedió antes.
Cómo no, las gracias a en Pinar del Río, en San Juan y Martínez, a la activista Lisandra Urraca Guerra. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaje, y la producción a cargo de Ofelia Oviedo. Un gusto, un placer, tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana martes, Cuba al Día, la costumbre, a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.